Como dijo el pastor David, estamos corriendo un poquito para ver cuánto tardamos en cada sección, pero aquí, a riesgo de acabarme el tiempo, quiero dar gracias a todos los que estuvieron apoyando, a todos los que asistieron el fin de semana pasado. Hubo mucho trabajo y de verdad damos muchas gracias a todos, Delma y todo el equipo, de verdad muchas gracias por la organización, todos los que apoyaron, los que aportaron, se pusieron domingueros con las botanas también. Yo me platicaron porque yo no comí, pero me dijeron que estaban muy, muy, muy buenas. De verdad, muchas gracias a todos. Y de eso se trata la iglesia, de eso se trata el cuerpo. Cuando la Biblia habla del cuerpo, habla de que todos los miembros funcionamos y podemos bendecirnos unos a otros. Sin importar el lugar donde tú sirvas, es una bendición poder servir. Así de que muchas gracias por eso. También son las fiestas patrias este mes. No vengo de mexicano, no va a haber grito, ni tampoco voy a hablar de la independencia de México, pero sí quiero que antes de empezar en nuestro tema oremos por nuestro país. ¿Qué les parece? La Biblia nos instruye a que oremos por nuestras autoridades. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero somos llamados a orar por ellos, así de que vamos a orar y a poner en manos del Señor nuestro país y a darle gracias porque hasta el día de hoy seguimos siendo libres, así de que tenemos mucho que agradecerle. Padre, te damos gracias por nuestra nación. Señor, te pedimos que tú bendigas a México. Bendice nuestro país, Señor. Te pedimos para que tú traigas paz, para que tú traigas armonía. Señor, que como creyentes, como tu pueblo, podamos también ser congruentes con lo que tú nos hablas, que podamos no solamente bendecir a nuestras autoridades, Señor, sino también actuar, decidir conforme a tu palabra en todos los asuntos, Señor, que nos competen. Haznos responsables en ese sentido, pero también haznos diligentes en la oración, Señor. Te damos gracias porque podemos descansar en la certeza de que nuestro destino no está en manos de un partido, de un político, de un presidente. Nuestro destino está en manos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, y mientras descansamos en esa certeza, te pedimos también que podamos mantener nuestra diligencia en todas aquellas responsabilidades que tú nos das también como mexicanos. Señor, gracias por este país. Te pedimos para que tú seas glorificado a lo largo y ancho, Señor, de esta nación. Y que el nombre de Jesús pueda ser predicado y conocido en todo lugar. Lo pedimos en su nombre, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues ahora sí vamos a regresar al libro de Primera de Corintios. Si se acuerdan, estamos en una serie que se llama Santos Pecadores. Es acerca del libro de Corintios. Y hablamos un poquito acerca de la iglesia de Corinto. Decíamos que era una iglesia que Dios había levantado en una ciudad complicada. Era Las Vegas de su tiempo. Pero allí Dios levanta la iglesia y el apóstol Pablo los está instruyendo. Y él ha estado hablándoles acerca de la verdadera sabiduría. Y él les está hablando acerca de las cosas que realmente importan para todos aquellos que hemos conocido a Jesús de manera personal. Es decir, él habla de los maduros como aquellos que han puesto su fe en Jesús. Y él habla de la sabiduría de Dios, que es el Evangelio. Y el tema que vamos a ver hoy está íntimamente ligado con lo que hemos estado viendo, así de que te pido que por favor me acompañes al capítulo 4 de Primera de Corintios. Vamos a leer nada más los primeros 5 versículos, después de leer, oramos y entramos en el tema. Dice Primera de Corintios capítulo 4, verso 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra el día de hoy. Señor, que podamos tomar en serio esta llamada de atención que tú nos haces por medio de tu palabra, para no juzgar antes de tiempo. Señor, y sobre todo para entender la responsabilidad que tenemos también delante de ti como tus siervos, que podamos ser hallados fieles en aquel día cuando tú regreses. Sabedores, Señor, de que como dice tu palabra, tú vas a dar recompensa a cada uno por lo que haya hecho. Te pedimos que tú nos guíes, que nos sigas moldeando, Señor, a través de tu palabra y que nos lleves a hacer aquello que tú has planeado que seamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú recuerdas la semana antepasada, lo que vimos es que Pablo en el capítulo 3, al final, está llamando a los corintios a que sean sobrios en su manera de verse a sí mismos. De hecho, les usa una frase, literalmente les dice, no se engañen. Él los llama a verse de una manera apropiada. En el verso 18, capítulo 3, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y Pablo dice esto porque él conocía la situación que estaba pasando en la iglesia. La iglesia estaban dividiéndose siguiendo a maestros. Unos decían, yo soy de los de Apolo, yo soy de los de Pablo, yo soy de los de Pedro. Y Pablo ha estado hablando por tres capítulos diciéndoles, miren, Pedro, Pablo, todos los apóstoles, cualquiera que venga a predicar es un siervo. Él no es Dios y su lealtad como creyente no se la deben a un hombre. Su lealtad tiene que ser a Jesús. Él es el verdadero Señor. De hecho, él dice, Pablo menciona, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Dice, somos colaboradores. Uno planta la semilla, otro la riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y la idea de Pablo es enfatizar a la iglesia que ellos puedan ver que la única autoridad a la que nosotros debemos lealtad total es a Dios. En ese sentido, Pablo retoma el punto aquí y vuelve a hablar de la actitud que deben de tener los creyentes en la iglesia con respecto de los líderes. Por eso dice en el versículo 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, le voy a pedir por favor si pueden poner el verso 21, capítulo 3, verso 21 en la NTV. NTV dice, así que no se jacten de qué. No presuma de que tú eres de aquel o de aquel otro, dice, son hombres, no se jacten de eso, porque ustedes, si ustedes han creído en Jesús, todo les pertenece. Ahorita te voy a explicar por qué dice Pablo eso, todo les pertenece. Verso 22, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y hablamos de esos elementos que nos esclavizan a los hombres, pero que gracias a Cristo somos libres de esa esclavitud. Y luego, y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Ahora, dale el siguiente, por favor. Siguiente versículo. Si te fijas, hay una conexión, dice, así que. Pablo les acaba de decir, todas las cosas les pertenecen a ustedes. Y la idea de Pablo es esta, y quiero que te imagines esto. Pablo dice, lo que sucedió en la cruz, lo que sucedió en el pasado, determinó mi futuro. Pablo decía, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz por mis pecados, me ha hecho heredero de todas las cosas. ¿Sí captas eso? La idea de Pablo es que cuando Cristo murió en la cruz y nos salvó, nuestro futuro es seguro. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Dónde vamos a estar en el futuro cuando muramos, cuando todas las cosas terminen? Con el Señor. Pablo dice, como nuestro pasado determinó nuestro futuro, nuestro presente está afectado por esa realidad. Por eso Pablo, cuando hablaba de las cosas de este mundo, cuando hablaba de la sabiduría de este mundo, Pablo decía, esta sabiduría, ¿qué va a pasar con ella? perece. Este mundo perece. Todo lo que en esta realidad material ahora existe, como nosotros sabemos lo que pasó y a dónde vamos, sabemos que esto va a dejar de ser. Sabemos que los valores que el mundo aprecia no son permanentes. Las cosas que permanecen son las que Dios aprecia, las que Dios ha mencionado que son valiosas. Por eso les dijo, cuando ustedes construyan este edificio sobre el fundamento que es Jesús, ¿qué materiales deben usar? Materiales que duren, oro, plata, piedras preciosas. Está hablando de lo mismo. Y Pablo, lo que les está haciendo énfasis es que ellos tienen que tener esta actitud en todos los aspectos de la vida, no solamente hablando de la iglesia. Pablo les dice, ustedes son dueños de todo, incluido Pablo, incluido Cefas, incluido Apolos. Pero Pablo en el capítulo 4 va a cambiar un poquito la imagen. Él ha usado imagen de campo, dice uno siembra, otro riega, Dios da el crecimiento. Ha usado la imagen de construcción, dice yo soy el perito arquitecto que puse el fundamento, que es Jesús, y luego construimos sobre eso. Pero ahora va a cambiar la imagen a una casa. Y Pablo lo que dice en el versículo 1 es, así pues, ténganlo los hombres, ¿por qué? Por servidores de Cristo. Ahora, la palabra que está usando Pablo aquí es una palabra deliberada para cambiar el contexto del ejemplo. Pablo ya habló de los apóstoles como servidores. En el capítulo 3, como lo mencionamos ahorita, él usa una palabra que es diáconos. Cuando él dice en el capítulo 3 que somos servidores, dice Pablo, la palabra que usa es diáconos. Básicamente es un camarero, uno que sirve a la mesa, un ayudante. Pero aquí en el capítulo 4, en el verso 1, cuando dice servidores, usa una palabra que es uperetes. Uperetes es una palabra que literalmente significa un remero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, no estaban ahí, ¿verdad? Pero no sé si han visto las películas que en los barcos de antes, tú ibas en la cubierta, a lo mejor tú ibas de pasajero, pero en lugar de motor te metías abajo y estaban un montón de hombres que iban, ¿no? ¡Rema! ¡Rema! Y iban acá, ¿no?, jalando el remo. Muchas veces los ponen como esclavos, ¿no? Los encadenados allí, ahí van, ¿no? Y luego se moría uno y bueno, pues déjale, síguele tú, y ahí dejaban al otro muerto, ¿no? Pero la idea, básicamente, de un uperetes, te voy a leer la definición, dice, en griego clásico, uperetes designaba un remero de un barco y se utilizaba ampliamente para describir a los sirvientes o asistentes, a menudo en un papel subordinado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento su uso cambió para representar diversas formas de servidumbre que van desde un sirviente literal u oficial, en un sentido metafórico, a ser un siervo o ministro de Dios. O sea, básicamente está diciendo Pablo, soy un siervo. La imagen es un uperete, es un remero, pero lo que está diciendo, soy un siervo. Pero Pablo cambia un poquito la imagen. En el capítulo 3, él dijo que eran siervo de quién. Ve al capítulo 3 y dice allí en el versículo, dice, somos siervos, en el versículo 5, sí, servidores, exacto. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Por medio de los que han creído, y esto según lo que cada uno concedió al Señor. Pero luego Pablo les dice en el versículo 22, todo les pertenece a ustedes. De tal manera que los corintios de por sí eran orgullosos, así de que dicen, o sea que eres nuestro servidor. Pablo aquí cambia el rol y les dice, somos servidores de quién, versículo 1. De Cristo. Somos servidores de Cristo, porque lo que Pablo va a hacer ahora es que va a hablar desde la perspectiva de servicio para con ellos. Ellos estaban siguiendo a los hombres, porque en su orgullo ellos categorizaban a los hombres de acuerdo a los valores del mundo. Decían, este hombre tiene una imagen acá, ¿no? Impacta, tiene mucha elocuencia, este hombre tiene muy buena retórica, yo me identifico con él. Entonces dice, yo sigo a Apolos. Y decíamos que el orgullo es así, lo sigo y porque lo estoy siguiendo porque considero que es lo mejor y eso me hace sentir orgulloso porque estoy escogiendo a alguien como Apolos, me identifico con él. Hoy en día hay cristianos que no se congregan, dicen que su pastor es Miguel Núñez o es John MacArthur, porque lo ven por internet. Pero otra vez se están gloriando en el hombre, pero en realidad Pablo que dice, esa es una cuestión de orgullo. Tú quieres escoger a alguien porque eso te hace ver como brillante, inteligente, según los valores del mundo. Pero Pablo lo está instruyendo para que ellos dejen esa sabiduría humana y entonces sigan la sabiduría divina, que es el mensaje del Evangelio. Es decir, enfócate en el mensaje y no en el mensajero. Y ese es el punto. Pablo entonces les dice, miren, sí, soy un servidor, somos servidores, pero somos servidores de Cristo. Y Pablo con esto está enfatizando la humildad del llamado. Pablo era un apóstol. Pero Pablo dice, somos servidores. Y Pablo está enfatizando la humildad de ese llamado que Dios le ha hecho. Porque Pablo se consideraba a sí mismo como un siervo, literalmente. Y les está haciendo saber a los creyentes en Corinto que el ser llamado a ser un apóstol o a ser un pastor o a ser un líder de alabanza no tiene que ver con ningún mérito personal, no tiene que ver con alguna cualidad extraordinaria en la persona. Simplemente dice, es una persona que está sirviendo a otros. Usa la palabra uperetes. Ahora, Pablo más adelante va a usar otra palabra también para describirse como siervo en 1 Corintios 9:19, pero ahora usa el término esclavo, usa la palabra dulos, que ese es un esclavo. Y en 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, esclavo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. ¿Qué significa para ganar a mayor número? Para que más gente escuche el Evangelio. Sirvo a la gente para que más gente pueda escuchar el mensaje del Evangelio y convertirse a Jesús. Ese era el deseo, el anhelo de Pablo. Entonces Pablo se identifica con un servidor de mesas, con un remero, se identifica con un esclavo, hablando de este llamado a la humildad, este humilde llamado, vamos a decir. Sin embargo, Pablo no está inventando nada. Simplemente Pablo había entendido la dinámica del reino que el mismo Señor Jesús enseñó. Porque si tú vas a Mateo 20, verso 25, Jesús instruye a sus discípulos para enseñarles que el liderazgo en el reino de Dios es diferente al liderazgo en el mundo. Una persona que es muy firme en el mundo, que es carismático, dice, ese hombre es un gran líder. Alguien que, ¿no?, que mueve las multitudes. Pero Jesús les dice en el Mateo 20:25, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo ¿con qué? Con prepotencia, dice. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Verso 26, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes, ¿qué debe ser? Debe ser el sirviente. La palabra, otra vez, es igual, una palabra. Dale, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Es un diácono y es un dulos. Es alguien que sirve a la mesa, pero que también está voluntariamente sujeto como esclavo. Pablo había entendido la dinámica del reino de Dios. Y familia, eso no solamente aplica para los apóstoles, déjame decirte. Si aplica para los apóstoles, con más razón para todos. ¿Sí me explico? Cualquier creyente necesita tener eso claro. La dinámica en el reino de Dios no se trata de que tú hagas alarde de poder o de autoridad. Se trata de servirnos unos a otros. Y ese es el punto. Así que Pablo muestra su servidumbre, pero la muestra con este ángulo de soy servidor, pero soy un servidor de Cristo. Ahora, no solamente les muestra la humildad de este encargo, sino que también les muestra la autoridad de ese encargo en el mismo verso 1. La segunda parte dice, primero dice, así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores, y nuevamente cambia esta imagen de administradores, la palabra es oikonomos. Oikonomos, y un administrador básicamente es un mayordomo al que se le confía, si quieres ver esta idea, se le confía una hacienda. Entonces, él no es el dueño, pero él tiene autoridad sobre los otros esclavos o sobre los otros siervos. Y él, haz de cuenta que el dueño le deja un poder y él puede hacer transacciones a nombre del dueño. Él puede cobrar, él puede vender. Él se encarga de supervisar a los demás y darles sus porciones de alimento para que coman. Y esa es la idea que Pablo está usando aquí. Pablo está diciendo, Dios no solamente me llamó como siervo, pero también me puso como administrador. Y Pablo dice, y estoy administrando los misterios de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere cuando menciona esos misterios de Dios? Básicamente está hablando de la revelación del Evangelio, todas las implicaciones que tiene el Evangelio. Pablo dice, Dios me ha concedido a mí que yo administre estos misterios, todo el alcance que edifica la iglesia, que da crecimiento a los creyentes. Y esa es la manera en que Pablo está balanceando este llamado de siervo con este llamado de ser administrador también. Pablo dice, tengo este encargo de parte de Dios. Ahora, hay un punto importante, porque si tú eres responsable de algo, significa que vas a tener que rendir cuentas a alguien. ¿Estás de acuerdo? Si tu jefe te dice, te encargo que hagas esto, entonces hay una responsabilidad. ¿Para con quién? Para con el que te está haciendo el encargo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar a los corintios. Mi responsabilidad primaria no es con ustedes. Mi responsabilidad primaria es con el que me está haciendo el encargo. No pierdas eso de vista. Pablo dice, soy su siervo, pero el encargo me lo ha hecho mi Señor. ¿Ok? Ahora, un comentarista, Tisleton, dice, en el mundo antiguo, el cargo de oikonomos normalmente incluía la responsabilidad de supervisar el presupuesto de una casa, las compras, las cuentas, la asignación de recursos, el cobro de deudas, el funcionamiento general del establecimiento, pero solo según las instrucciones dentro de las directrices acordadas por el empleador o jefe de la casa. Tú no podías ir más allá de lo que el Señor te había dado. Él te encargaba esto y dentro de ese encargo tú tenías autoridad. ¿Ok? Y el punto es que tú tenías que responder y dar cuentas a este Señor. Así que Pablo habla de la humildad del llamado, de la autoridad del encargo, pero después en el versículo 2 habla de la responsabilidad del encargo. Mira lo que dice el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, ¿qué? Hallado fiel. Si lo pones en NTV, por favor. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. La palabra fiel es pistos. Pistos, y básicamente significa digno de confianza, seguro, verdadero, confiable. Tú lo has vivido, si eres mamá, por ejemplo, y dices, necesito que alguien me cuida a mis niños. Ah, se lo voy a encargar al señor que va cruzando la esquina. Oiga, ¿me puede cuidar a mis hijos? No vas a hacer eso, ¿verdad? Cuando estás encargando algo valioso, estás buscando gente que sea confiable. Gente que tú sabes que va a hacer las cosas que tiene que hacer. Y Pablo les dice a los corintios: Dios me llamó como siervo y como administrador, pero es necesario que yo sea fiel. ¿Por qué Pablo está enfatizando eso? Porque lo que les está diciendo es que la expectativa del Señor que lo llamó no es que él sea popular. ¿Estás de acuerdo? No es que él sea elocuente. No es que tenga buena apariencia. No es que sea famoso. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que sea fiel. Es decir, que cumpla con su deber. Que haga lo que tiene que hacer. Y eso es importante porque no solamente aplica para los apóstoles. Esto aplica también para todo creyente. ¿Por qué? Yo te pregunto algo. ¿Cuál es uno de los aspectos del carácter de Dios que nos hace descansar a pesar de nuestras fallas? Que Él no cambia, que Él es fiel, que Él hace lo que dice. Pablo dice: aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y la seguridad que podemos tener en que Dios no cambia de parecer nos da descanso, porque sabemos que Él va a hacer lo que ha dicho. Ahora, si Dios fuera como tú y como yo, estaríamos en problemas, porque no sabríamos si lo irá a hacer. Depende si anda de buenas, si anda de malas, no sabemos. Pero Dios es fiel, y lo que demanda de sus administradores es que sean fieles, porque Él es fiel. De hecho, Pablo hace referencia a Timoteo de esta manera, cuando le escribe a los corintios, en 1 Corintios en el capítulo 4, pero en el verso 17 dice: por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. De hecho, Pablo hace mención de la fidelidad de Dios a través de su palabra. Mira, me encanta eso. Si vas por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Este es uno de los N versículos favoritos que tengo. Ponlo en NTV, por favor. La siguiente declaración es digna de confianza. Reina Valera dice: palabra fiel y verdadera es esta. Dice: todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo dice: yo soy el peor de los pecadores. Y él explica por qué. Yo perseguía a la iglesia, pero esta palabra que les digo es fiel y todos deberían de aceptarla. Cristo murió para salvar a los pecadores. Para eso vino al mundo. La palabra otra vez es fiel. Cuando tú eres fiel, tú puedes, o más bien, la gente puede confiar en que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. De hecho, 1 Corintios capítulo 10, nuevamente con respecto a Dios, en el versículo 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Nunca puede decir: es que la verdad ya no aguanté porque era demasiada tentación. No, dice que siempre hay una salida, pero te gusta, no te hagas. Esa es la cosa. Sí, Dios es fiel. De tal manera entonces que Dios, por medio de Pablo, le recuerda a la iglesia o le está instruyendo a la iglesia: los siervos, los ministros, los apóstoles y los creyentes en general necesitan ser fieles, porque ese es el carácter de Dios. Y en ese sentido, ¿cuál sería la responsabilidad de Pablo para ser fiel? ¿Qué es lo que Pablo? Se puede ser fiel en muchos aspectos, pero específicamente en el llamado de Pablo. Pablo sabía cuál era su llamado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿para qué? para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo les dice, miren, Dios me hizo su siervo, pero me confió esta labor de predicar el Evangelio. Así de que si Pablo tenía que ser fiel, ¿qué es lo que tenía que hacer? Predicar el Evangelio. Y Pablo les dice, así de que no me importa si a ustedes no les gusta la elocuencia, no me importa si a ustedes les parece un mensaje pobre, yo hablo para agradar a Dios, no para agradarlos a ustedes. Y ese es el mensaje de Pablo. Necesitan dejar de estar pensando como la gente de afuera, decir, quiero algo que sea entretenido, quiero algo que sea impactante, quiero algo que sea disfrutable. Dice Pablo, esa sabiduría del mundo, esa se desecha, no es verdadera sabiduría. La sabiduría de Dios es la que está en el mensaje del Evangelio, el que trae salvación. Ahora, familia, tú dices, pero todos los días vamos a hablar del Evangelio. Sí, porque el Evangelio no es solamente que tú te sientes y escuches un mensaje aquí. Pablo es lo que decía, ustedes necesitan crecer porque les dice a los corintios, ustedes siguen siendo niños y eso no es correcto, porque todo el que recibe el Evangelio es maduro porque tiene la sabiduría divina, pero ustedes se siguen comportando como si fueran del mundo, es decir, no tuvieran la sabiduría de Dios, sino la falsa sabiduría del mundo. Una de las cosas que tenemos que entender es que en la medida que nosotros entendemos y aplicamos, nuestra vida es transformada y somos llamados a cambiar nuestra manera de pensar. Yo puedo escuchar muchos mensajes de la Biblia, pero si cuando salgo y estoy en el trabajo o en mis conversaciones diarias sigo pensando como piensan todos, entonces no he entendido. Entender el mensaje del Evangelio, como te dije ahorita, saber que lo que hizo en la cruz Jesús afectó mi futuro, transforma mi presente, porque ya vivo a la luz del futuro, vivo a la luz de lo que es eterno. Yo sé cuáles son las cosas que realmente tienen valor y puedo desechar aquellas cosas que son apariencia, que van a pasar, que no sirven de nada, que no tienen peso en la eternidad. Pablo les dice, se requiere que sean fieles como administradores. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo no soy apóstol, yo tampoco, pero en la responsabilidad que Dios me ha dado a mí y en la responsabilidad que Dios te ha dado a ti, tú tienes que ser fiel. Tú como padre, como esposo, como madre, como hija, como estudiante, como trabajador, como creyente y parte del cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo menciona también en Romanos, ¿se acuerdan? Lo vimos en Romanos 12, cuando dice, cada uno en la medida de fe que Dios le ha dado, sirva. Dice en el capítulo 12, versículo 3, ponlo en NTV, por favor. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, es el mismo apóstol Pablo escribiendo a los romanos, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Otra vez, el orgullo es engañoso. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Verso 4, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dale la siguiente. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Verso 7. Si tu don es servir a otros, ¿qué tienes que hacer? Sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad como en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Si no importa cuál es el llamado que Dios te haya hecho, no importa qué tan visible o qué tan discreta sea tu función, acuérdate, al final no estamos para agradarnos unos a otros. Al final estamos para agradar al que nos ha llamado. Y ese es el punto. Tú y yo debemos de vivir para la audiencia de uno solo. Tú y yo debemos vivir para agradar a uno solo. ¿Por qué? Ahora, no significa que vas a ser bien repugnante con todos, ¿no? Para que todos te odien, no. Significa que, aunque quieres ser buena onda, no siempre lo logras. Pero una cosa es ser buena onda a costa de tu llamado, y otra cosa es ser buena onda obedeciendo tu llamado. Ahora sí que si te odian acá, estás bien con el que cuenta. Si te odian acá, pues te odian aquí, te odian allá. No. Tú y yo estamos para agradar al que nos llama. Entonces Pablo dice, es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Por qué? Número 4, porque solo ese juicio importa. El juicio que importa es el de Dios. Dice en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Habla de dos juicios aquí. Pablo dice, la verdad no me importa mucho lo que ustedes opinen de mí. ¿Por qué dice eso Pablo? Primero, porque los seres humanos no sabemos todas las cosas. Yo no sé cuántas veces te haya pasado que tú ves a una persona y dice, oye, ¿conoces a fulano? No, fíjate que no lo conozco, pero se me hace que es bien repugnante, ¿no? Porque tiene la cara así de, no, ese es bien buena onda, es que cuando lo conoces. Pero tú y yo vemos, no conocemos todas las cosas y juzgamos. Es naturaleza humana. Tú y yo juzgamos por lo que vemos. Pablo dice, yo por eso no les hago caso a sus juicios. No me interesa lo que pienses, porque los seres humanos, a diferencia de Dios, no conocemos todo. Y ese es el problema con los juicios humanos. Ahorita que en nuestro país tenemos este problema de qué va a pasar con los jueces, hay ese temor. ¿Por qué? Porque los jueces humanos son corruptibles, porque nuestros juicios están sesgados, porque son manipulables. Pablo dice, la verdad es que no me interesa mucho lo que piensen ustedes de mí. Ahora, Pablo no se los mandó decir, se los está diciendo abiertamente, porque la realidad es que los corintios estaban menospreciando a Pablo. De hecho, la siguiente semana vamos a ver más acerca de esto, pero ese era el punto. Los corintios tenían sus juicios con respecto a Pablo, y Pablo dice, no me interesa lo que ustedes piensen. Es más, ni siquiera confío en mis propios juicios. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdan de Jeremías 17? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Es el diagnóstico del corazón. Engañoso el corazón. El corazón humano es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? En NTV también, si lo pones en NTV. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Esa es la realidad. Caras vemos. Eso lo dijo Jeremías primero. Pero ese es el punto. Ese es el punto. Dice, yo no puedo confiar en mi propio juicio. De hecho, dice en el verso 4. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo dice, yo no me siento acusado por mi conciencia, pero eso no significa que esté bien. Los seres humanos tenemos esta capacidad de autoengañarnos también. Hacemos algo mal y no, pero no fue tu culpa. Es que si no hubiera sido por ella, tú no hubieras hecho esto. Yo, es cierto, ¿verdad? Tú me hiciste enojar. Ese fue el problema, ¿no? ¿Cuántas veces pasa una situación y dice, pero es que si tú no hubieras hecho eso, yo no hubiera hecho lo otro? No es cierto. No es cierto. El corazón humano es engañoso. Nos saboteamos nosotros mismos. Y Pablo dice, no importa que yo tenga mi conciencia tranquila, eso no significa que estoy justificado. Yo puedo ser ciego. Y de hecho, usualmente somos ciegos a nuestros errores. Pensamos que somos lo máximo hasta que alguien llegue y dice, oye, ¿y siempre has batallado con eso? Y yo, ¿con qué? ¿no? No nos damos cuenta, pero el Señor dice, sabes que el corazón humano no puedes confiar en él, ni en el tuyo propio. Entonces Pablo dice, miren, los juicios humanos son deficientes porque no conocemos las cosas verdaderamente, porque son sesgados, es corruptible y el corazón humano en general es engañoso. Entonces no puedes confiar en el juicio de los hombres, pero tampoco puedes confiar en tu propio juicio. No puedes confiar en el hecho de que tú te sientes sin culpa. De hecho, la Biblia nos instruye que no juzguemos a un siervo ajeno. Pablo, en Romanos 14:4, si lo pones en NTV, por favor, dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedará en pie y recibirán la aprobación de él. Es decir, tú y yo no tenemos derecho a juzgar a otros. Ahora, de hecho, si sigues adelante, Pablo menciona el otro juicio. El primer juicio es el de los hombres, el segundo juicio es el juicio personal, y el tercer juicio, Pablo lo menciona allí. Dice, en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. La consecuencia de esto, verso 5, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Ahora, la pregunta es, porque quizá tú lo has dicho o alguien te lo ha dicho a ti, cuando tú le quieres decir a alguien, oye, es que está mal eso, tú no debes de juzgar. ¿Es malo? ¿Son malos todos los juicios? No, de hecho, si das vuelta a la página en el capítulo 5, Pablo llama a juzgar a otros creyentes. De hecho, en el versículo... dice versículo 3, 5 versículo 3, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué ha hecho Pablo? He juzgado. El punto del juicio que está hablando Pablo tiene que ver con inquirir acerca de la espiritualidad de otra persona, de su condición. Somos llamados a juzgar el pecado, pero aquí Pablo está haciendo referencia. ¿Se acuerdan que arriba en el capítulo 2 mencionó que el hombre espiritual no puede ser juzgado por el hombre natural, pero que el hombre espiritual juzga todas las cosas? Ah, veo como a dos que hacen así y dudando así como. En el capítulo 2, al final, Pablo menciona que todos aquellos que han nacido de nuevo, todos los que son espirituales porque tenemos el Espíritu Santo, podemos juzgar todas las cosas. Juzgar en el sentido de saber si Dios está operando o no. Está hablando de esta sabiduría de Dios, que es el Evangelio, que es la salvación. Pero dice que el hombre natural, las cosas de Dios, son para él, ¿qué? Locura. Y no las puede discernir, él no las puede entender. Y Pablo dice, al espiritual no lo pueden juzgar, pero el espiritual puede juzgar todas las cosas. Pablo lo que está diciendo aquí específicamente es, no juzguen a los siervos ajenos. No estés juzgando a tu hermano, no estés juzgando al pastor, no estés juzgando al líder, no estés juzgando tomando el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque ese juicio Dios lo va a hacer. Eso no significa que no vamos a señalar el pecado. Si tú ves que ese es un extremo también, el pastor está en pecado, dice, no digas nada porque es el ungido de Dios. No puedes juzgar. No está hablando de eso. Al contrario, Pablo, acuérdense que en el capítulo 3 dice, vean bien cómo están edificando. No permitan que le pongan basura encima de ese fundamento que es el Evangelio. No permitan que pongan palitos y hojitas porque esa obra no va a durar. Pero en este caso está hablando de juzgar a los siervos que no son tuyos. Y básicamente lo que dice es: no lo juzgues, porque el único juicio que vale es el que el Señor va a llevar a cabo. Ahora, quiero que veas esta parte. Dice en el versículo 5: así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará qué cosa. Yo no sé tú, pero tú y yo podemos hacer las obras más buenas con las peores intenciones. Y lo que dice Pablo en aquel día es que Dios va a revelar no solamente los actos, sino las intenciones. Y ahí se va a poner bueno. No, no sé a ti, a mí me da mello, a mí sí. La realidad es que, otra vez, nuestro corazón es engañoso. Y muchas veces podemos disfrazarnos de bondad para satisfacer nuestros propios deseos. Y tú puedes decir, ¿pero qué deseos puedo tener yo en la iglesia? Familia, el corazón es engañoso. Podemos hacer cosas simplemente para que la gente nos vea y digan, mira, mira qué buena persona. Así de perversos somos. Podemos hacer cualquier cosa con tal de que impresionamos al otro. Podemos incluso aconsejar y buscar y apapachar, porque nosotros sí somos espirituales. Yo sí soy espiritual, no como el pastor. El pastor no viene contigo, yo sí. El pastor no te abraza, yo sí te abrazo. ¿Sí me explico? El corazón humano es engañoso. Y dice, mira, lo que va a pasar es que en ese día no solamente se va a juzgar lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Entonces dice, no te adelantes, no se adelante, no juzguen antes de tiempo, porque cuando el Señor regresa, ¿te fijas cómo Pablo siempre estaba viendo hacia el futuro? Pablo no estaba diciendo, no juzgues porque vas a causar problemas aquí. No, Pablo dice, no juzgues porque va a haber un juicio ya. Nos estamos acercando a ese día. Y en ese día, fíjate, dice, aclarará también lo oculto de qué. Lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Quiere decir que por ahí tenemos lugares cochambrosos que a lo mejor no hemos visto, pero que el Señor va a exponer. Ahora, déjame decirte algo. Si ya empezaste a tragar gordo, recuerda algo. Para todos los que estamos en Cristo, ¿qué dice Romanos 8:1? No hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos esos pecados ya han sido juzgados, ya han sido pagados en la cruz. Pero de todas maneras dice que vamos a ser examinados. No hay condenación, pero no deja de ser incómodo. Saber, es como cuando dice Pablo, el día que tú llegues con la obra que sea aprobada y vas a ver si hay humo o si hay una obra que realmente produjiste algo en tu vida. El punto es, otra vez, la fidelidad de Dios. Y digo, la fidelidad para con Dios que nos llamó. Ahora, sabemos que por la Biblia, que no hay nada oculto para Dios, ¿no? En Salmo 17:3 dice, pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche, me has escudriñado y no encontraste ningún mal, estoy decidido a no pecar con mis palabras. Salmo 26:2 dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Es decir, sabemos que no hay nada oculto para Dios, pero también lo que Pablo dice es que cada uno va a recibir su alabanza dependiendo de lo que haya hecho. Y básicamente Jesús advirtió a los discípulos también acerca de esto en Mateo 24:44. Mateo 24:44 dice, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿cuándo? A la hora que no piensan, nadie sabe. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La advertencia no la podemos minimizar. Como decía ahorita, lo que hizo Jesús en la cruz en el pasado ha asegurado nuestro futuro, pero tiene que afectar nuestro presente. Y familia, una de las cosas que tú y yo tenemos que estar atentos es al orgullo también. Porque el orgullo no solamente nos hace sentir mejores que los demás, sino que hace muy fácil que juzguemos a los otros. Y dice aquí, no estés juzgando antes de tiempo. Solamente Dios conoce lo que hay en tu corazón. La pregunta es si estás siendo fiel tú. En el lugar donde el Señor te haya llamado, en la tarea que el Señor te haya puesto a hacer, ¿estás siendo fiel? Porque todos vamos a ser juzgados con esa misma medida. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice así. Desde el versículo 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, está hablando al Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Así que familia, vamos a orar, váyanse felices porque el Señor nos va a juzgar, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que tú y yo, este juicio no es para condenación. Este juicio es para que tú y yo mantengamos en mente la perspectiva correcta. Que tú y yo podamos poner nuestros ojos en el futuro y mientras estamos aquí, podamos poner nuestros ojos en lo que va a durar para el futuro, en lo que va a permanecer, en las cosas que son realmente importantes. Que tú y yo podamos ser fieles en cuanto al llamado que el Señor nos ha hecho y que podamos confiar otra vez en que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Si tú no has confiado en Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen día para hacerlo. Si tú ya confiaste en Él y tienes la confianza, la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, de que tienes vida eterna, entonces nada más que el Señor guarde nuestro corazón del orgullo para que podamos serles fieles mientras llega ese día, ¿ok? Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Y oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por estos recordatorios que son incómodos, Señor, pero que nos ayudan a poner nuestros ojos en las cosas que realmente son importantes. Te pedimos para que, si hay alguna persona el día de hoy que no ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo toque su corazón. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de hacer esto o aquello. Señor, tú nos invitas a tener una relación personal contigo. La buena noticia del Evangelio es que primero todos, Señor, necesitamos un Salvador, porque todos hemos pecado. Esa es la mala noticia que nos prepara para la buena noticia. La buena noticia es que tú, Señor, sabiendo que no hay ningún hombre bueno, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, para que por medio de la fe, al poner nuestra confianza en Jesús, tengamos vida eterna. Señor, tú no solamente nos perdonas, sino que también nos pones en la relación correcta contigo, nos adoptas como tus hijos, nos haces coherederos con Cristo, Señor, y nos llamas a ser tus siervos mientras llegue ese día en que tú regreses para juzgar todas las cosas. Señor, danos un corazón que sea fiel, que podamos escuchar tu voz en aquel día diciendo, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es nuestro deseo, Señor, esa es nuestra oración. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.